Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
¿Y tú, te ejercitas?
Hoy en La Pipeta hablaremos de los beneficios del ejercicio para nuestro cerebro, desde el estado de ánimo, retraso del envejecimiento y la salud cerebral a todas las edades, lo cual puede que te haga repensar el retomar o comenzar a hacer ejercicio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a su programa La Pipeta. Y bueno, el día de hoy vamos a estar hablando, como lo menciona la cápsula, los beneficios que tiene el ejercicio a nivel cerebral. Ya sabemos, obviamente, que pues el ejercicio tiene otros beneficios en cuanto a la salud, en cuanto a disminuir, por ejemplo, pues obviamente algunos dolores musculares, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en la salud cerebral. Y para eso está el doctor Joel. ¿Cómo está, doctor?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias y un saludo a toda la audiencia.
Y nos acompaña el doctor Moisés. ¿Cómo está, doctor Moisés?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, gracias.
Y el día de hoy, bueno, vamos a comenzar con entonces los beneficios que tiene el ejercicio en el cerebro. Para esto, pues cabe mencionar que la salud del cerebro o el cuidado del cerebro, pues depende de múltiples factores. Entre ellos está la alimentación, está el dormir bien, por ejemplo, que ya hemos hablado de esto, ¿verdad, doctor Joel?
Sí, claro, es evidente que cuando las personas que sufren, por ejemplo, insomnio, pues son personas que tienen muchas complicaciones, incluso hasta para socializar, para incluirse o inmiscuirse de manera adecuada a las cuestiones laborales, y entonces pues ahí su cerebro a lo mejor no está funcionando de manera adecuada.
Así es, entonces depende tanto de la alimentación, de las horas sueño, de enfermedades previas, ¿no, doctor Moisés?, que haya tenido una persona.
Sí, claro, y no solamente bueno la cuestión del dormir muy bien, sino que también el ejercicio, el estar mucho tiempo en una misma posición o no hacer ejercicio, pues esto también conlleva muchos factores que pueden predisponer algunas enfermedades e incluso también a favorecer a unos estados de ánimo que pues de alguna manera pues van a afectar también a la.
Así es, y por ello, bueno, en este programa recalcamos que nos vamos a enfocar solamente a un único factor que se ha estudiado, que es cómo repercute ya sea hacer ejercicio o el sedentarismo a nivel cerebral. Y bueno, para ello, hay uno de los estudios que ha hecho el neuropsicólogo de la Universidad de Barcelona, él es el doctor Bresnitz, y él menciona lo siguiente. Él menciona que nuestro cerebro, para mantenerse en forma, necesita, número uno, desafío. Número 2, exigencia. Número 3, cambios. Y número 4, movilidad. Él menciona, el neuropsicólogo, que nuestro cerebro, como a todos nos pasa, yo creo, está habituado a la rutina. Es decir, entre más conocido no sea un ambiente o una tarea a realizar, pues el cerebro está como en su mejor nivel, ¿no? En cuestión me refiero como a está cómodo, ¿no? Sin embargo, el neuropsicólogo lo que menciona es que el cerebro, para mantenerse en forma, necesita este constante desafío o estos constantes retos. ¿Qué opinan, doctor?
Sí, de hecho, es bien sabido, es muy conocido que para mejorar la salud del cerebro muchas de las veces se realizan ciertos ejercicios, y si no tanto salud cerebral, pues entonces sí como mejorar su funcionamiento, su mejor apertura, ¿no? Porque incluso sabemos que hay juegos, ¿verdad?, que te ponen en desafío, como dice la doctora, o te ponen en reto para poder mejorar tus habilidades cerebrales. Entonces, eso puede ayudar, ¿no? Eso puede estimular a mejorar el funcionamiento cerebral, tanto el crecimiento de más neuronas como su conexión para que funcionen de manera adecuada. Entonces, esos retos o desafíos pueden pues ayudarnos de esa manera.
Así es, y bueno, también el doctor Bresnitz al respecto de esto nos indica que justamente nuestro cerebro ha evolucionado a lo largo de la historia porque se ha enfrentado a retos o se ha enfrentado a la necesidad de moverse o a cambios. Entonces, él menciona que nuestros genes están ávidos, es decir, tienen hambre de actividad física o de movilidad. Por lo tanto, de alguna manera concluye este neuropsicólogo que nuestro cerebro es el resultado, por así decirlo, de pues adaptarse a diferentes cambios, a diferentes retos que ha tenido a lo largo de la historia. Haciendo un ejemplo, si nos vamos a épocas primitivas en las cuales el hombre pues tenía que salir a cazar, obviamente se enfrentaba al desafío de cómo conseguir comida, al desafío de, en este caso, si iba a atrapar o a cazar algún animal, de cómo pues hacer trampas, al desafío de cómo saltar más rápido o a pesar de que había un animal que corría más rápido que el hombre, cómo de cierta manera frenarlo, ¿no? Entonces, todo esto, el neuropsicólogo menciona que ha ido forjando, pues de cierta manera ha ido modelando nuestro cerebro y por lo tanto somos el resultado de ese bagaje histórico.
Así es, quiere decir que entre más actividades o necesidades tengamos, pues nuestro cerebro se va entrenando para ellas mismas, ¿no? Es como cuando ejercitas cualquier otro músculo, igual el cerebro, ¿no? Para nuestra audiencia, pues debemos saber pues que entre más lo ejercitamos o más retos tengamos para cierta actividad, pues obviamente nuestro cerebro va a desarrollar más habilidades.
Así es. Y bueno, al respecto, este movimiento o esta movilidad o estos retos nos ayudan a desarrollar lo que se conoce como plasticidad neuronal. Doctor Moisés, al respecto de plasticidad neuronal, ¿qué ha escuchado?
Bueno, prácticamente lo que comentaba el doctor fue hace un momento, nos permite adquirir algunas habilidades para desarrollar alguna actividad, ¿no? Entonces, esto de alguna manera pues nos permite favorecer a desarrollar otras actividades en su momento.
Así es. Y bueno, si ustedes recuerdan, hace tiempo había una teoría de que conforme avanzaba la edad en un ser humano, iba perdiendo pues neuronas, iba perdiendo, por lo tanto, la capacidad de aprender pues nuevas herramientas o nuevas técnicas o nuevas disciplinas. Sin embargo, a la fecha se ha comprobado que no es así. Se ha comprobado que el ser humano, pues de cierta manera sí decrece su nivel, pues obviamente de generación de tejidos, pero en contraparte, desarrolla lo que se llama el proceso de neuroplasticidad. ¿Qué tiene que ver, bueno, este proceso? Que es la capacidad del sistema nervioso central para adaptarse tanto estructuralmente como funcionalmente ante diversos retos que enfrenta el ser humano. Y bueno, esta capacidad que tiene, esta plasticidad neuronal, se desarrolla obviamente con todos aquellos retos que enfrenta el ser humano, que día a día nos enfrentamos. Puede ser como pues en la actualidad aprender un instrumento nuevo, o puede ser en este caso aprender una técnica nueva, o ¿qué otro tipo de retos, doctor, nos enfrentamos?
Pues bueno, yo respecto a la neuroplasticidad lo veo como aquellas funciones que se tienen que modular en nuestro cerebro para poderlo apropiar, que más o menos ya lo dijimos, ¿no? Para poderlo apropiar para desarrollar algo nuevo. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, mucha capacidad de retención o de memoria, ya como un ejemplo, pues es porque estoy estudiando continuamente, ¿no? Si soy un estudiante que está muy activo y entonces tengo que a lo mejor machetear cierta cantidad de información, eso me va ayudando a modular esa plasticidad, a hacer nuestro cerebro más ávido, más apto para poder aprender cosas o habilidades, como en este caso retener información. Entonces eso para mí sería un buen ejemplo, ¿no? Con los estudiantes, por ejemplo.
Exacto. Incluso el hecho de aprender o de aprender a tocar un instrumento musical, sobre todo como el piano, que necesita mucha ahora sí que mucha aplicación. Entonces, también esto ayuda a modular la plasticidad neuronal, a desarrollar en este caso.
Así es. Y bueno, pues retomando entonces, el cerebro para poder desarrollar esta plasticidad neuronal necesita superar retos. ¿De qué tipo? Pues como ya lo mencionaron el doctor Joel, el doctor Moisés, tanto puede ser aprender a tocar un nuevo instrumento, puede ser aprender alguna nueva algún tema que nos interese o nos apasione, puede ser a jugar con, por ejemplo, rompecabezas, crucigramas, con juegos, incluso hay videojuegos que están destinados como para estar siempre activos, ¿no? Como memoramas, etcétera. Pero ya enfocándonos en la aplicación y en el beneficio del ejercicio, ¿qué es lo que se ha estudiado? Bueno, el neuropsicólogo, el doctor Bresnitz, lo que nos dice es que cuando nosotros aprendemos o desarrollamos a lo largo de la vida un ejercicio, vamos a desarrollar 12 diferentes habilidades que están, en este caso, retando al cerebro constantemente. La primera habilidad que nosotros desarrollamos cuando aprendemos o de forma continua hacemos un ejercicio es la planificación.
Y exactamente, ¿a qué nos referimos con planificar? Desde el punto de vista neural, doctora, o cerebral.
Por ejemplo, el doctor Bretzny se refiere que cuando nosotros hacemos un juego de fútbol o de básquetbol, debe de haber previo una planificación de qué pasos y qué posición va a tener como cada participante o cada jugador en el equipo. Entonces, esto nos lleva desde una forma previa a estar desarrollando esa capacidad de planificación cerebral. Es la habilidad que se desarrolla en este proceso. Al ser un equipo, pues estamos involucrados en ellos.
Y que de hecho lo debemos ver como un beneficio, ¿no? Porque si aprendemos una actividad física, por ejemplo, hacer deporte, fútbol, y somos buenos para planificar cómo será el juego, entonces eso también nos ayuda a planificar muchas otras cosas más, ¿no? Me imagino que nuestro cerebro está ahí creciendo en habilidades para otro tipo de actividades y necesidades, ¿no?
Así es.
Por eso se menciona que cuando se aprende las dinámicas del juego de ajedrez, desarrollas muchas habilidades para las matemáticas, por ejemplo, o para otro tipo de pruebas y actividades que se realicen. El hecho que juegues ajedrez te va a permitir desarrollar algunas habilidades.
Como la estrategia, ¿verdad?
Sí. La estrategia, exactamente.
Y es lo que menciona el doctor Bretnis, que en el caso de algunos ejercicios, obviamente no todos, se tiene que llevar a cabo una planificación previa. La segunda habilidad que desarrollamos cuando practicamos un ejercicio es la habilidad de la percepción espacial.
Muy bien, yo creo que este punto es importante, ¿no, doctora? Vemos personas que nos confundimos fácilmente, necesitamos visitar dos o tres veces un lugar para podernos ubicar o no perdernos, ¿no? ¿Está relacionado con eso o no nada, tiene nada que ver?
Sí, así es, tiene que ver con, en este caso, con la orientación y sobre todo, suponiendo, estamos jugando básquetbol y en el básquetbol pues tenemos que esquivar al equipo contrario, entonces esto nos lleva a tener la habilidad de poder identificar el objeto que hay que esquivar, ¿no? Para evitar chocar o evitar que nos quiten el balón. Entonces, la percepción espacial nos ayuda a orientarnos en cuál es el objetivo en el deporte. Por ejemplo, si es box, pues en el contrincante. Si es el caso de carrera de obstáculos, pues evitar en este caso las vallas que hay que saltar. Es a lo que se refiere en cuanto a la habilidad de percepción espacial.
¿Quién diría que esto a lo mejor nos puede ayudar como para las personas que conducen, ¿no? Se puede tener mucha más o mucho mejor orientación espacial si haces actividad física.
Así es. La tercera habilidad tiene que ver con la percepción visual, que va de la mano con la segunda, con la que acabamos de ver.
Así es.
Esto nos ayuda de cierta manera a, de forma lateral, nosotros podemos tener pues una vista amplia, ¿no? De lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero en el ejercicio nosotros nos enfocamos a una meta, a un objetivo, por ejemplo, a la canasta o a la portería. Entonces, esto nos hace, de cierta manera, generar mayor atención y concentración. Esto beneficia a los estudiantes porque cuando practican un deporte saben filtrar visualmente toda esa periferia que no nos interesa para enfocarnos en la portería o enfocarnos en la canasta y desarrolla la capacidad de atención en los estudiantes, por ejemplo.
Ok, pues muy buen ejemplo, ¿no? Eso es algo que nos enseña incluso a los que somos docentes también, ¿no? Que pues decirle a los estudiantes que el hecho de hacer actividad física incluso les va a ayudar a aquellos que son a lo mejor no tan visuales a poder filtrar la información que diríamos sería paja de aquello que sí sería como la parte medular, ¿no? De las clases.
Así es, como en el laboratorio se me ocurre, por ejemplo, en un laboratorio hay que estar observando también, que es parte fundamental.
Así es.
La cuarta habilidad tiene que ver con el tiempo de respuesta que se desarrolla cuando practicamos un ejercicio. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo de respuesta va ligado con tú recibes un estímulo y vas a responder de forma inmediata a ese estímulo. Por ejemplo, puede ser en el box un golpe, ¿no? Tú recibes el golpe, tienes que de forma inmediata responder ese golpe o esquivarlo para no recibirlo. Entonces, esto nos ayuda de cierta manera a mejorar nuestro tiempo de respuesta no solo en el deporte, sino también, por ejemplo, en la vida laboral.
Así es, esto es, bueno, yo lo relaciono con lo que conocemos como que a toda acción le corresponde
una
reacción, ¿verdad? Entonces, para tener mucha más habilidad en ese aspecto, pues ahora sí que estamos viendo que la actividad física nos puede ayudar en ese sentido.
Así es.
Yo creo que el ejemplo que pone la doctora del box es uno de los más claros en este aspecto de que porque tienes que estar muy alerta en cuanto a recibir los golpes, ¿no? O estar a la defensiva para evitar ser golpeado.
Claro.
Y muy buen ejemplo en este caso.
Y buen ejemplo lo veo yo porque pensaríamos que un boxeador tendría que entrenar mucho en el box para ser bueno, pero no solamente eso, sino que también tiene que desarrollar otro tipo de actividad física, ¿no? Para poder tener un mejor estímulo de respuesta.
Exacto, porque finalmente el ejercicio también le va a permitir pues, tener una mejor condición para poder estar alerta y esquivar, pues ahora sí que al contrincante, ¿no?
Así es. Pues muy interesante estos puntos, doctora. Nos quedamos en el número 4, ¿verdad? Por cuestión de tiempo, ¿les parece si hacemos un corte comercial y después de esto continuamos con los siguientes puntos?
Sí, muy bueno, bien.
Entonces, claro que sí, nos vemos al regreso.
Muy bien, hacemos un corte comercial y regresamos.
En los laboratorios existen gran cantidad de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Algunos de los beneficios del ejercicio para nuestro cerebro, de acuerdo a investigadores del Consejo Superior de Investigadores, produce un incremento de la capacidad cognitiva y de la formación de neuronas nuevas.
Potencia la capacidad de análisis matemático, así como la habilidad lingüística.
Hace crecer el flujo sanguíneo en el cerebro y el consumo de oxígeno por las células neurales. Incrementa la funcionalidad y disponibilidad de neurotransmisores clave e introduce neuroprotección en todas las áreas cerebrales analizadas hasta la fecha.
Gracias por continuar en su programa La Pipeta. Y bueno, previo al corte mencionábamos las habilidades que se desarrollan al momento de aprender un nuevo deporte o de practicar un deporte. Y nos quedamos en la quinta habilidad que tiene que ver con la memoria operativa. La memoria operativa se refiere a recordar cómo en este caso se va a desarrollar un deporte. En lo particular a mí sí se me hace difícil este punto porque yo lo siento como más intuitivo. Por ejemplo, yo practico yoga y a mí se me hace más intuitivo seguir como los pasos. No tanto la memoria pues en este caso, pero sí debe de haber en este caso ejercicios, me imagino que más los que son más de estrategia, que sí requieren recordar algunas reglas. Por ejemplo, en el fútbol me viene como a la memoria, ¿no? De que si lanzas de cierta posición ya estás fuera de área o ¿cómo le llaman? Perdona eso. ¿Tiro libre sí. O tiro fuera de lugar? O
fuera del área, ¿no? Que estás fuera del área. Entonces,
soy mal en eso.
Sí, que estás fuera del área. Y es una
yo
regla.
Creo que entraría. Día, doctor.
Adelante.
Día, aquí en esta área yo creo que también entraría lo que cuando estamos haciendo algo por primera vez tenemos que revisar como los pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, paso uno pasa en el laboratorio, ¿no? Que agregas, no sé, una gota de reactivo, paso dos, ves el cambio de color, paso tres, ya eso es cuando lo empiezas a hacer. Ya después cuando lo haces muchas veces ya tienes una memoria, entonces ya prácticamente no requieres leer la guía, ¿no? O el procedimiento, sino que ya automáticamente lo haces porque ya tienes sí. Esa memoria. Entonces aquí entra como la parte de memoria operativa. Recordar cómo hacer una tarea, cómo se hace. Entonces ya no es necesario estar leyendo los pasos.
Yo creo que ese es un buen ejemplo, ¿verdad? Para todos los que trabajan en laboratorios. Por ejemplo, los que hacen también otro tipo de actividades como en el folclore, ¿no? Me imagino que al inicio los que entrenan un cierto tipo de baile tienen que aprender ciertos pasos y movimientos o estas dos cosas. Y al principio tienes que estar manejando mucho tu memoria o tienes que estar habilitándola para poder grabarte esos pasos. Y posteriormente, ya una vez que lo has dominado, pues ya en automático te salen esos pasos, ¿no?
De forma, sí, ya nada.
No, y para esto yo creo que considero que los que hacen folclore, los que bailan, tienen que aprender mucho, practicar mucho para poder aprenderse la coreografía y de alguna manera pues ya dominarla.
Así es, sí. O en el básquetbol, por ejemplo, no rebotar la pelota, si bien recuerdo, creo que más arriba de... No me acuerdo de qué parte de tu cuerpo, de la cintura o algo así. Entonces, esa es la quinta habilidad, la memoria operativa. La sexta habilidad al practicar un deporte se llama denominación. La denominación se refiere a recordar palabras clave. Por ejemplo, en el caso de yoga, hay palabras como... son palabras en sánscrito que te indica la posición a la cual tienes que cambiar. Entonces, bueno, a mí en este caso sí me ayuda a desarrollar esta habilidad, la denominación, el practicar yoga, porque estoy memorizando que cuando se dice cierta palabra, como, es que ahorita no recuerdo alguna palabra en sánscrito de las que practicamos, pero cuando se nos da esa palabra es que hay que cambiar la posición. Entonces, de cierta manera también agiliza mi memoria.
Sí, yo también lo puedo ver aplicado a los que trabajan en laboratorios. Por ejemplo, si estás identificando, no sé, una bacteria o ciertos tipos de bacterias o hongos, por ejemplo, necesitas tener esa habilidad de saber o de tener mucha denominación, porque a lo mejor pueden ser diplococos, cadenas de cocos, o pueden ser racimos de cocos, etcétera. Entonces, ese tipo de términos o de habilidades necesitas utilizarlas continuamente para poder diferenciar los diferentes tipos de tinciones en bacterias. Entonces, esa capacidad de denominar, pues se requiere el aprendizaje de ciertos términos que, como usted los mencionó, doctora, son clave. Sí, para hacer en este caso la diferenciación.
Para entender una disciplina, en este caso el ejercicio. Y la habilidad número 7 que nos ayuda el ejercicio es a generar atención dividida. Esto es cuando nosotros estamos, por ejemplo, corriendo en una cancha de básquetbol, pues nuestra atención está enfocada prácticamente a encestar. Entonces, alrededor, esto va de la mano con la percepción visual, alrededor puede haber distracciones o puede estarnos echando porras a alguien, ¿no? Pero nuestra atención se enfoca solamente en encestar. Entonces, es esta la habilidad que se desarrolla, a tener la habilidad de enfocarnos en una sola tarea y no dispersarnos. La octava,
doctor. Aquí prácticamente también es como la capacidad que tiene una persona para ejecutar más de una sola tarea, ¿no? Por ejemplo, a veces, en ocasiones estamos escuchando música, por ejemplo, y estamos estudiando, estamos leyendo y escuchando música. Nos acordamos de qué música estamos escuchando y qué estamos leyendo. Entonces, como que desarrollamos esta habilidad. O incluso podemos estar platicando con una persona y estamos escuchando lo que dicen a nuestro alrededor. Entonces creo que esta parte también es como la atención dividida, ¿no? Estamos como dice el dicho coloquial, un ojo al gato y otro al garabato.
Así es.
Sí, o aquí aplica también lo que esos dichos que a veces decimos o nos hacen, se nos hacen comúnmente, ¿no? Que dicen que los hombres no podemos hacer más de dos o tres cosas al mismo tiempo, no tenemos atención para hacerlas al mismo tiempo, pero... Uh-huh. Posiblemente esté más relacionado con este tipo de habilidades cerebrales más que con el género, ¿sí? Más que con ser hombre o ser mujer, sino que más bien tiene que ver con una habilidad cerebral, que es esta atención dividida.
¿Y cómo? Exacto, ¿y cómo la logras desarrollar? Ya sea por tu alimentación, por el estilo de vida, por el ejercicio, porque sabemos que el ejercicio libera algunos neurotransmisores y esto de alguna manera pues favorece a que tengas una capacidad para estar en varios lugares, ¿no? Bueno, no lugares, sino estar en
varias actividades.
En varias actividades y poniendo atención en diferentes cosas.
Así es. Y bueno, entonces, pues recapitulando, nos quedan solamente algunas habilidades. Las voy a mencionar de forma enlistada para entrar ya en la parte de cómo se relaciona con el cerebro. La siguiente sería la memoria visual a corto plazo, la siguiente es la coordinación motriz, desarrollamos esta habilidad de coordinación motriz, la inhibición de filtrar información irrelevante, la estimulación temporal, en el cual no nos percatamos del tiempo, de cierta manera fluye el tiempo, y la inteligencia emocional, sobre todo en aquellos deportes que pues involucran el trabajo en equipo. Ahora, entrando dentro de cómo el ejercicio ayuda al cerebro, el doctor Fernando Gómez Pinilla, él es neurólogo de la Universidad en Los Ángeles de la UCLA, y él dice que para el cerebro se requieren los siguientes tipos de ejercicio físico. Es decir, no cualquier ejercicio físico es el que nos va a apoyar a tener en forma el cerebro. Específicamente los que sí nos van a ayudar son los ejercicios aeróbicos, los ejercicios que requieren coordinación, que requieren estrategia o que se trabaja en equipo. Son los que él nos recomienda para fortalecer, en este caso, la salud cerebral. ¿Y qué pasa cuando nosotros hacemos ejercicio? ¿Qué pasa en el cuerpo y cómo es que nos ayuda al cerebro? Bueno, cuando nosotros estamos en ejercicio, estamos contrayendo los músculos. Al momento de que hay contracción muscular, se libera un tipo de neurotrofina que se llama BDNF. Esta neurotrofina, doctor Moisés, ¿nos pudiera ayudar qué es?
Creo que sí, es el factor neurotrófico derivado del cerebro o BNDF. También, pues prácticamente se conoce como SNDT por sus siglas en español. Es una proteína que en seres humanos pues actúa como un factor de crecimiento. Es una de las familias de las neurotrofinas que está principalmente ligado al factor de crecimiento nervioso. Se encuentran principalmente en cerebro y tejido periférico. La liberación de estas, o de este BNDF, pues favorece o tiene muchos beneficios en el cerebro, y lógicamente esto va a mantener la salud cerebral y a la coordinación de muchos actividades y muchas de las factores que se desarrollan con el beneficio del cerebro.
Esta neurotrofina, bueno, es un proceso muy complejo, como lo menciona el doctor Moisés, donde están involucrados otros factores de crecimiento, incluso a nivel genético, pero de forma general lo que va a hacer esta neurotrofina va a atravesar la barrera hematoencefálica, se une a receptores en el hipotálamo, lo que va a ayudarnos a la neuroplasticidad neuronal, como lo mencionó el doctor Moisés.
Así es, y de hecho también esta neurotrofina está implicada con la neurogénesis, es decir, que existe y cabe la posibilidad de que ciertas neuronas se estén regenerando. Sí, entonces, antes se creía que uno nace o un ser humano nace con cierta cantidad de neuronas, y si las vas atrofiando se mueren y ya no habría regeneración, pero ahora ya se sabe y hay estudios que demuestran que sí hay regeneración neural, y entonces una de las, digamos, de los elementos implicados en esta neurogénesis es esta neurotrofina que acaban de mencionar, ¿sí?
Así es, y por lo tanto se está estudiando actualmente que la actividad física de nuestros padres puede de manera genética heredarnos, en este caso, una buena neurogénesis, si tuvieron una buena actividad física, o quizás si fueron muy sedentarios, pues puede repercutir en la neurogénesis de nosotros o de nuestros nietos, pero son estudios apenas que se están desarrollando. Otra información interesante que tiene que ver con el ejercicio, en este caso, les recomendamos el artículo del doctor Carlo María Diliegro. Él estudia cómo la actividad física se relaciona con la salud cerebral. Está publicado en la revista Genes del 2019, por si quieren profundizar en este tema. Y como última recomendación que se nos da es, número uno, practicar ejercicios aeróbicos de manera constante. Practicar ejercicios que requieran coordinación o que requieran estrategia o que requieran trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque esto va a aumentar la plasticidad neuronal, va a mejorar los procesos de aprendizaje, va a ayudar también como terapia alternativa en pacientes con Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, Huntington o en personas que tienen depresión. Y lo que se recomienda es que busquemos un ejercicio que nos guste, porque no cualquier tipo de ejercicio es compatible con nosotros. Por ejemplo, a mí correr me aburre, pero por ejemplo para mí me gusta más la yoga y se me puede pasar el tiempo de forma sencilla. Entonces hay que buscar un ejercicio que nos guste, que nos rete, que disfrutemos y que sea aeróbico, que nos permita en este caso desarrollar la coordinación, la estrategia y el trabajo en equipo.
Así es, todo esto creo que tiene que ver con la sinaptogénesis, o sinaptogénesis significa la comunicación de nuestras neuronas. Hace un momento les mencionaba la neurogénesis, que es la capacidad de regenerarse, pero también la capacidad de comunicarse entre ellas. Esto se mejora con este tipo de ejercicios o de actividades aeróbicas que menciona la doctora Deni, y que esto obviamente funciona mucho en enfermedades neurodegenerativas como las que ya mencionó, ¿verdad? Un paciente con Alzheimer, por ejemplo, tiene problemas en su sinaptogénesis, es decir, en cómo se comunican sus neuronas, y de esta forma pudiera ayudarles a mejorar esa comunicación cerebral.
Así es.
Por eso es que también se recomienda que durante, bueno, la etapa que podamos hacer ejercicio, lo hagamos y también desarrollemos también las actividades, por ejemplo, para leer, el que leamos, para poder evitar cualquier tipo de desarrollo de alguna enfermedad, por ejemplo, como el Alzheimer.
Así es, pues tema muy interesante, hay muchas cosas que discutir, pero por el cuestión de tiempo posiblemente no tengamos que abordar más. Doctora, no sé si quiera concluir con algo.
No, pues la verdad, a partir de esta charla, pues les incentivamos a practicar algún ejercicio que sea de su gusto.
Ojalá que así sea. Doctor Moisés, muchas gracias.
No, muchas gracias, doctor, que está muy bien, y muchas gracias a todos los que nos escuchan.
Así es, gracias a todos los radioescuchas y pues los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en La Pipeta. Hasta la próxima.